Punto de vista. Punto de Vista es un programa de Campus Latino en Radio Campus, la radio de la comunidad universitaria de la Universidad Libre de Bruselas. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy en Punto de Vista abordaremos el abastecimiento de agua de los cerca de 11 millones de habitantes de Lima y Callao que corre el riesgo de ser contaminada por relaves de cobre y zinc de la mina Ariana. En efecto, Lima y Callao, ubicadas en un desierto, confronta grandes problemas en el suministro de agua. Tienen una población de aproximadamente 11 millones de habitantes. La demanda de agua potable de la población ha sobrepasado hace bastante tiempo la capacidad de los ríos Rímac, Chillón y Lurín que le suministran de agua. El Estado peruano se ha visto obligado de perforar la cordillera de los Andes y recurrir a lagunas trasandinas para llegar hasta el departamento de Junín, en la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha, conformado por lagunas bofedales naturales, ecosistemas captadores de agua y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas que alimentan al túnel trasandino Cuevas Milloc, a través del cual se transporta el agua a la cuenca del río Rímac, representando el 62% del agua que abastece a Lima y Callao en época de estiaje. El proyecto minero Ariana es una explotación minera subterránea de yacimientos de cobre y zinc que se superpone a la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha, cuya construcción se planea en medio del ecosistema lagunas y humedales de montaña que abastecen de agua a Lima y Callao. La construcción de la mina Ariana podría reducir la cantidad y calidad de agua para Lima y Callao. Además, contando que esta es una zona sísmica, la probabilidad que se produzca un accidente es extremadamente alta, lo cual hace evidente que el abastecimiento de agua en Lima y Callao se vería interrumpido o negativamente afectado. Las ONG peruanas Cooperación y Red Muki, luego de hacer un trabajo informativo en diferentes países europeos sobre el extractivismo minero en el Perú, el 6 de mayo, aquí en Bruselas, en conjunto con la Red Europa-América Latina, la Coalición Europa de Materias Primas y otras ONG, presentaron el documental La amenaza de Ariana. Nosotros conversamos con Paul Maquet, de la ONG peruana Cooperación, quien participó en la conferencia. Los invitamos a escuchar la entrevista. Nils, cuando gustes.
Muy buenas tardes, Paul. Tú formas parte de Cooperación y han estado dando una gira por diferentes países europeos explicando la situación del agua para Lima, una situación bastante delicada, peligrosa. Por favor, ¿podrías presentarte y presentar también a Cooperación?
Sí, hola, yo soy Paul Maquette, soy comunicador especializado en temas ambientales y pertenezco a Cooperación, una ONG con casi 30 años en el Perú trabajando junto con comunidades afectadas por el extractivismo.
Ustedes estaban hablando del sistema Marco Pomacocha, ¿no? Explícanos un poquito.
Marco Pomacocha es un ecosistema natural que se ubica en la parte alta de la cordillera central de los Andes en el Perú. Es un ecosistema que reúne unas 15 lagunas, lagos, así como humedales altoandinos que nosotros le llamamos bofedales. Es un ecosistema básicamente que tiene la característica de captar agua del ambiente y preservarla en el subsuelo, y es de esta zona donde desde el año 65, gracias a la construcción de un trasvase de aguas por parte del Estado peruano, se capta casi el 65% del agua que utiliza la ciudad de Lima y el Callao, la capital del país y el primer puerto, con más de 10 millones de habitantes. Entonces, esta población de Lima, de la capital del Perú, depende prácticamente de manera vital del agua que se provee de este ecosistema de Marco Pomacocha.
O sea, es muy importante, pero ustedes explicaban en detalle que el agua para la población de los casi 11 millones de habitantes en Lima corría un peligro por el proyecto Ariana.
Así es. Increíblemente, aunque Lima es una ciudad ubicada en un desierto y muy frágil, muy vulnerable a cualquier cambio en el abastecimiento de agua y en sus pocas fuentes de agua, increíblemente, digo, el gobierno peruano aprobó el año 2016 la construcción de un proyecto minero de cobre y de zinc justamente en medio de este ecosistema natural de Marco Pomacocha y con componentes que se encuentran muy cerca de las lagunas, del trasvase, de los sistemas de canales, de los bofedales, y que según mi opinión o la opinión de Cooperación como organización ambientalista, sino según incluso la empresa responsable del agua potable de Lima y Callao, que se llama Sedapal, es un proyecto que preocupa muchísimo, que les preocupa muchísimo también a ellos, porque afectaría la cantidad de agua que se capta para Lima, así como la calidad de ese agua por riesgo de contaminación y también la infraestructura crítica que utiliza Sedapal para llevar ese agua hacia la cuenca de Lima.
El gobierno peruano cada vez sufre más para poder financiar túneles que vayan penetrando la cordillera de los Andes para llegar a alcanzar más agua, porque parece de que el agua no es suficiente actualmente para abastecer a toda la Gran Lima. Sin embargo, esto, o sea, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno, corre riesgo.
Sí, efectivamente, el proyecto Marco Pomacocha, que así se llama el proyecto de los años 60 del Estado peruano y de Sedapal por construir toda una infraestructura en esta zona que lleva el mismo nombre, ¿no?, de Marco Pomacocha, es un proyecto o un sistema que se ha ido construyendo en distintas etapas. Entonces tenemos el Marco 1, el Marco 3, el Marco 4, y quedan por construir el Marco 2 y el Marco 5, que son justamente infraestructuras o obras de canalización de agua, de construcción de reservorios, ¿no?, de regulación de lagunas y de construcción de túneles, que están proyectadas y que también se verían afectadas por la posibilidad de reducción de los caudales en esa zona a causa de los caudales, sobre todo subterráneos, ¿no? A veces gran parte de la producción de agua tiene que ver con lo que ocurre no a simple vista, sino debajo en el subsuelo, y esos caudales se verían afectados por esta mina subterránea y comprometerían la posibilidad de la empresa de agua de Lima de concluir exitosamente estas obras que están planificadas en el futuro para efectivamente cerrar las brechas que existen de acceso de agua potable. Hay que decir que ya hoy día en Lima, una ciudad con 10 millones de habitantes, casi 1.700.000 personas por lo menos no tienen acceso al agua potable de la red. Entonces hay ya un problema de abastecimiento y por eso es que se necesitan estas obras complementarias y estas obras también se verían perjudicadas por esta empresa minera.
Hay partes de la población de Lima que recibe el agua no todo el día, pero de una manera parcial, y hay otra parte de la Lima, por ejemplo, estoy pensando en San Isidro, que no sufre ninguna interrupción del servicio de agua.
Existen muchas desigualdades en el acceso al agua potable en Lima, ¿no? Tenemos, por un lado, barrios con mucho poder adquisitivo donde se consume muy por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como un mínimo por persona. Se consume hasta 3 veces más de ese umbral, mientras que hay barrios, distritos, sobre todo pues de las zonas más pobres, con menos poder adquisitivo, donde se consume por debajo de ese umbral. E incluso dentro de estos distritos populares vamos a encontrar diferencias entre las familias que tienen acceso al agua a través de la red de agua potable de Sedapal, que puede ser las 24 horas del día o en algunos casos por horas, con un abastecimiento inestable. Pero por otro lado tenemos a familias incluso en una situación más vulnerable que dependen del abastecimiento por camiones cisternas porque ellos están excluidos, no tienen el servicio de agua potable.
O sea que el servicio de agua le sale más caro que para otra parte de la población de Lima que tiene mucho poder adquisitivo, ¿es posible?
Paradójicamente, la población que compra el agua por camiones cisterna, que es la más pobre, la que está excluida de la red de agua potable, paga por esa agua un precio más caro que el que paga la población de mayor poder adquisitivo que recibe el agua directamente a su domicilio, a través de una tubería y que tiene un costo en realidad bastante bajo.
Ya. ¿Cuál, digamos, o sea, ha sido las probabilidades que ustedes han visto para intentar disminuir ese problema que hay con el sistema de servicio de agua? Es decir, lo que quiero decir es que si hay medios de disminuir los problemas que puede tener la cantidad de agua que llega a Lima.
Sí, bueno, se tienen que completar, por un lado, estos proyectos planificados del Marca 5, el Marca 2, estas obras de infraestructura que permitirían cerrar, como digo, esa brecha. Ahí hay una inversión que tiene que hacer el Estado, una inversión que tiene que hacer Sedapal, y eso es necesario. Y al mismo tiempo, creo que es importante ser más conscientes del derroche de agua y procurar sistemas que permitan una mayor equidad en el uso de agua en la ciudad, haciendo que desincentive de cierta manera el derroche de agua en algunos distritos para garantizar que esa agua pueda fluir de manera más equitativa hacia el resto de la población.
Y hasta el momento, ¿cuál ha sido el comportamiento que han tenido los gobiernos de turno para evitar problemas a nivel del agua?
Bueno, la política peruana sobre el agua es muy precaria porque, como vemos con el caso de Ariana y con muchos otros casos, se tiende a priorizar el uso extractivo, el uso de la minería, que genera muchos riesgos en el abastecimiento de agua. No solamente es la contaminación, que también es la contaminación, hay ríos con metales pesados, hay fuentes de agua contaminadas, pero por otro lado también tienes que se pierden fuentes de agua, se desaparecen manantiales, desaparecen puquiales, ojos de agua. Las comunidades campesinas reportan en muchos casos que lograr acceder a agua se ha hecho cada vez más difícil porque hay fuentes tradicionales que desaparecen frente a estas actividades de la minería que afectan los flujos subterráneos, ¿no? Entonces, en realidad lo que vemos es una política pro-extractiva, exageradamente pro-extractiva, que pone por delante la actividad minera, la actividad extractiva, incluso por delante de actividades como la agricultura e incluso por delante del uso humano directo.
En la conferencia aquí en Bruselas que ustedes de cooperación dieron con Muki, hablaban de que los políticos daban más importancia a la minería que a los seres humanos.
Sí, eso en general creo que lo podemos constatar. Hace unos meses atrás, un funcionario que era ministro de Agricultura en ese momento, del gobierno anterior, declaró que si había una escasez de agua en un momento determinado, pues la prioridad de uso la tenía la minería, que la agricultura podía esperar. Entonces creo que esa declaración dice todo sobre cómo los políticos están viendo las prioridades, ¿no? Que el ministro de Agricultura diga que la agricultura no es prioritaria es muy elocuente de esta mirada muy pro-extractivista. Y el caso de la minera Ariana que hemos relatado ahora, que pone en riesgo el abastecimiento de agua para la capital, también muestra cómo se prioriza el extractivismo por encima del uso doméstico del agua para las familias, para beber, para cocinar, para la limpieza, para el aseo, para todos los usos de cotidianos, diarios de este líquido vital. Y se pone en riesgo todo ello por priorizar una actividad extractiva en la cabecera de la cuenca.
En la discusión, en esta, digamos, conferencia, también han participado varias eurodiputadas. O sea, han dado su punto de vista sobre este problema, o sea, no han abarcado, han tocado una pequeña parte. ¿Cuál es la, digamos, o sea, qué es lo que ustedes extraen como positivo o como un elemento a considerar posteriormente en su trabajo?
Bueno, saludamos la presencia de eurodiputadas el Parlamento Europeo en esta conferencia y rescatamos mucho su conciencia de la responsabilidad de los países del norte global y en particular de Europa como grandes centros industriales consumidores de las materias primas que provienen de nuestros países, por ejemplo del cobre o del zinc que se planean extraer de esta mina Ariana, por ejemplo, ¿no? Entonces mucha conciencia de la responsabilidad, el rol que le toca jugar a Europa respecto a la cadena de suministros y la importancia de asegurar que esta cadena de suministros respete los derechos de las comunidades y no se extraigan los minerales a costa de afectar el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, etcétera, ¿no? La importancia entonces de fortalecer estas normas de debida diligencia en la cadena de suministros y por otro lado también nos parece muy importante señalar que por más estándares que hayan y más vigilancia que haya en la cadena de suministros, si el volumen de demanda es demasiado alto, que es lo que está ocurriendo hoy día, es imposible que la actividad minera no convierta los territorios rurales, los territorios de los pueblos indígenas, campesinos, en lo que llamamos zonas de sacrificio, ¿no? Cuando tienes en una misma cuenca, no una o dos minas, sino 15 o 20 proyectos mineros, la carga para el ecosistema es demasiado alta. Entonces, eso nos lleva a pensar que no basta la debida diligencia, que es importante, sino también se tiene que discutir sobre cómo reducir la demanda de minerales y cómo construir modelos, por ejemplo, de transición energética, modelos de sociedad, modelos urbanos, modelos industriales, menos intensivos en demanda de recursos naturales.
Ustedes han estado ahora aquí en Bruselas, pero han estado anteriormente en Alemania, en Inglaterra. ¿Es que han sacado alguna experiencia en particular?
Hemos estado en distintos países llevando este mismo mensaje, estableciendo nuevas alianzas, nuevas conexiones, y creemos que ha sido muy valioso y que este trabajo debe continuar porque es esta alianza entre el sur global y el norte global y que la que nos va a permitir exigir a los tomadores de decisión y a las empresas finalmente y a los flujos financieros, a quienes manejan la decisión sobre los proyectos que se van a ejecutar, exigirles que la demanda de minerales y la demanda de materias primas básicamente respete los derechos de las personas y respete los derechos de la madre naturaleza.
Paul, para terminar esta entrevista, estaba leyendo en Hildebrand, en sus 13, el artículo de Pedro Frank, en el cual señalaba que había habido la firma de un documento, creo que se llama un manual de entendimiento, entre el Estados Unidos y el Perú. Lo firmó el embajador de Perú en Estados Unidos con el subsecretario de Estados Unidos para explotar los minerales críticos que tanto necesita los Estados Unidos. Y señalaba algo muy importante que dice que en la explotación del cobre, el Perú no tiene. No se fija que esté exportando otros minerales como los minerales raros, ¿no? Que no le interesa, ¿no? Entonces estaba una falta de interés de defender los derechos del Perú, ¿no? Pero fundamentalmente coincidir con los intereses de Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que piensa con respecto a lo que dijo Pedro Frank y que el Perú no controla la salida de minerales raros?
Lo que pienso es que estamos en una carrera geopolítica de grandes potencias por controlar estos suministros de minerales que se consideran estratégicos, para justamente para mantener el poder de estas potencias, poder industrial, poder militar, energía, etcétera. Y en esa carrera y digamos se están pasando por alto criterios de soberanía, ¿no? Entonces tenemos mucha presión, los países del sur, de países como Estados Unidos, pero también China, también Europa, se están firmando muchos de estos instrumentos bilaterales entre Estados Unidos y países del sur, pero también entre Europa y países del sur. Para asegurar este suministro de minerales. Entonces, yo lo que pienso es que nuestros países necesitan primero coordinar, ¿no? Necesitamos una coordinación de los países del sur, de los países donde se está realizando actividad minera para poner condiciones. Y mientras las relaciones sean bilaterales, es muy fácil que se establezca una asimetría de poder y que el más poderoso imponga condiciones. Y pienso que países como Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, pero también los países de África como Congo, Zambia, que son productores también de cobre y de otros minerales, y los países del sudeste asiático, que también están en esta situación, deberíamos tener una coordinación sur-sur para establecer en las condiciones en las que exigimos que se produzcan estos intercambios comerciales y que se produzcan, por lo tanto, de manera justa y beneficiosa para todos y no solamente para una parte.
Paul, muchísimas gracias. por la brillante conferencia que han dado junto con Edwin de Muki, ustedes de Cooperación. Hemos aprendido bastante y también en esta entrevista que nos permite conocer un poco de ese enorme y grave problema que tienen los peruanos con respecto al agua. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
El proyecto de la mina Ariana, en manos de la empresa Alpayana, aún no ha iniciado su explotación, gracias a un proceso judicial interpuesto en el 2019 por ciudadanos de Lima para reclamar la nulidad de los permisos de la empresa. Actualmente está en manos de la última instancia, el Tribunal Constitucional, que podría fallar este 2026. La pregunta que se hacen las ONGs y todos aquellos que defienden el derecho al agua es si los jueces defenderán el agua para los casi 11 millones de personas. Bueno, hemos llegado al final de Punto de Vista. Agradecemos nuevamente a Paul Maqué de Cooperación, a nuestro colega mexicano Neil Lohmann por habernos asistido en la técnica y evidentemente a todos ustedes por habernos acompañado. Enrique Cueto les dice hasta pronto y dentro de un instante viene nuestro colega de Perú, José Álvarez, con mucha música, con mucha alegría, con mucha información. Bueno, hasta pronto y sigan acompañándonos.